Estás escuchando Innovadores.
Joder, qué caro, de verdad. ¿Se piensa que nos sobra el dinero o qué? Seguro que se han creído lo de que estamos mejorando. ¡Que es mentira, hombre! Si hasta las estrellas del podcast estamos tiritando, de verdad. Hay que tenerlos cuadrados ahí para...
Pero bueno, ¿qué le pasa, señor? Parece que estamos locos.
Martínez, prepara el estudio que estoy con la lengua caliente.
A ver, ¿qué le ha pasado esta vez?
Va, no me frene, Martínez. Hoy va a arder Troya.
Pues tócamela, pues. No se flipe, señor, que seguro que no es para tanto, ¿eh?
¿Que no es? No me joda, Bernardo, si yo le contase.
Pues eso le digo, coño, cuente.
A ver, lo va a flipar cuando termine, ¿eh? Resulta que tengo preparado un viaje, pillado el hotel incluso, y se me ha jodido el coche.
Bueno, señor, eso son cosas que pasan, no pasa
nada. A ver, calle, que no es eso. Resulta que he estado mirando alternativas para poder viajar, y alquilar un coche sale carísimo, por una caja con cuatro ruedas y un puto volante. Y bueno, el resto de los medios, ¿de qué van? Que como no me vaya patita...
¿En serio que ese es su gran problema?
¿Me está vacilando, Martínez?
No, ni mucho menos, señor. ¿Cómo osará ello? ¿Será porque tú no eres más rancio que chupar un limón, criatura mía? En fin, que como le decía, existe una solución muy sencilla a lo que le ocurre. ¿Sabes qué?
¿Seguro? Y mejor aún. ¿Por qué se enrega tanto en lugar de decírmela?
Pero si no me deja, qué huevos. En fin, que puedo usar en tu coche o en el mío.
¡Con la colaboración de Bertín Osborne!
Hay que cambiar esa publicidad, que es algo casposa. Y dicen que el tipo no es de fiar. ¿Te pagó la mención?
¿Eso no lo lleva usted?
Es cierto. Tendré que echarle un ojo a las facturas mientras usted busque en internet lo que le he comentado, a ver si le gusta. Por cierto, corto un poquito de jamoncito con aceitito, así, para darle un buen gusto así de mañaneo.
¿Tenemos eso?
Anda, claro.
¿De dónde ha salido?
Bueno, ¿qué más da? Esto, Bertín, luego te llamo. Que no estoy solo, hombre. La parienta, que tenía una dudilla.
Vale, yo uso como iris de cuento. Venga, un beso.
¿Qué? ¿Ya estás con las vacaciones o qué?
Va, hombre, tenemos que subir a hacer unas gestiones ahí al polo y tenemos el coche jodido.
¿Y qué vais, en tren o en bus? A mí me gusta más el tren.
Ambos, se me salen de presupuesto, así que tengo que buscarme un transportecillo alternativo.
¿Has probado BlaBlaCar?
Me han hablado de él, la verdad, pero no lo he usado todavía.
Pues es la bomba, ¿eh? Mira, escucha.
Casos prácticos.
Let me tell you the story of that guy. First you loved.
A la hora de viajar y con el coche estropeado, el autobús, el avión o el tren eran las alternativas más fiables, y decimos eran correctamente, y es que de la mano del consumo colaborativo han nacido iniciativas de coche compartido como BlaBlaCar. Con ella podremos viajar en vehículos de terceros de un modo más económico, un proyecto que nace de la mente de Frederic Marchella y de una necesidad que debía solucionar.
Estaba estudiando lejos de la casa de sus familiares y tenía que volver a casa por Navidad, como todos nos sucede en alguna ocasión. Y el caso es que él había olvidado reservar billetes de tren en aquel momento. Entonces, el día de la cena de Navidad se dio cuenta que no había billetes de tren, que no había forma de volver. Empezó a llamar a todos sus amigos a ver si alguien le podía llevar en coche, hasta que al final le recogió su hermana de camino a la cena familiar. Y en el viaje hacia su casa se dio cuenta de que todos los coches que veía a su alrededor iban prácticamente vacíos, solo tenían el conductor.
Esto le llevó a pensar que...
si era capaz de construir una red en la que todos compartiéramos esos asientos vacíos, se podría construir, valga la redundancia, una red de viajes compartidos donde haríamos un uso más eficiente de los vehículos y donde sería mucho más fácil para todos viajar.
Una idea que cobró vida hace 10 años en Francia, de sus propias manitas.
Frederic programó la primera versión de la plataforma, que al principio obviamente usaba muy poquita gente, y fue conociendo en los siguientes meses a los que serían sus dos cofundadores, Nicolas Bourson y Francis Nappé.
Tres cabezas pensantes que se ocupaban de forma independiente de una parte diferente de la empresa.
Cada uno de ellos tuvo un rol muy definido. Frederic es el que está detrás de la idea, el visionario, el que tiene una idea clara sobre el producto. Francis es la persona encargada de la parte más de tecnología y de conseguir que el producto sea escalable. Y Nicolás es el experto en el negocio y la persona que, sobre todo un poquito más adelante, se encargó de conseguir levantar fondos para que este proyecto creciera mucho más rápido.
A BlaBlaCar, y con el proyecto ya creado, le llegó el turno de darse a conocer.
Empezó mucho por el boca a boca en Francia, hasta que empezó a tener una pequeña base de usuarios. Y luego tuvo, como obviamente no había presupuesto para marketing, tuvieron que ser ingeniosos en cuanto a cómo comunicarlo, y un ángulo que fue muy importante siempre fue la prensa.
A esto se unió un momento clave que su fundador recuerda con cariño.
Federic siempre cuenta una anécdota que creo que es muy relevante, que es como en mitad de una enorme huelga de medios de transporte público, sobre todo de trenes en Francia, se les ocurrió enviar una nota de prensa a todos los periódicos diciendo que BlaBlaCar no estaba en huelga. Y a partir de ahí tuvieron muchísimos impactos en empresas que les ayudaron a empezar a acelerar el crecimiento.
Tras esto, llegaron las rondas de financiación, las cuales les permitieron
acceder a hacer marketing y hacer campañas de publicidad, sobre todo en Internet, que les facilitó empezar a crecer mucho más rápido.
BlaBlaCar es un modelo, como bien definen, muy particular. Esto proviene gracias a que ofrece la opción, como decíamos, de
compartir coche para viajes en media y larga distancia y compartir los gastos, de tal manera que los conductores no hacen un beneficio económico, y de hecho hay mecanismos para evitarlo, sino que lo que se busca es una comunidad en la que todos hagamos un uso más eficiente de un recurso, en este caso del coche, colaborando entre nosotros.
Una meta a la que se llega generando confianza, un objetivo complejo al que se llega creando
perfiles verificados, de que todo el mundo pueda decidir sus preferencias a la hora de viajar, que van desde el tipo de equipaje que puedes llevar hasta cómo de hablador eres, y se definen como bla, bla, bla o bla, 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 ahí viene el nombre de la compañía, o, por ejemplo, que haya un sistema de reserva a través de Internet que haga mucho más fiable esas puestas en contacto.
El feedback, como nos comentan, está siendo realmente bueno en la mayoría de los países en los que operan. Esto les anima a buscar mejoras de cara al futuro.
Nuestra visión es muy clara. Nos encantaría llevar el coche compartido al último rincón del planeta. Como decía, hemos llegado a 22 países. Algunos de ellos están más allá de mercados más tradicionales o más parecidos a nuestro país de origen, como Francia, y estamos en países como India, México, Brasil, y estamos viendo como en países en vías de desarrollo el coche compartido puede significar una cosa completamente diferente a la que entendemos en España o en Francia. Puede significar que la gente realmente pueda viajar o realmente pueda viajar entre poblaciones que de otra manera no existiría forma de llegar. Con lo cual, nuestra misión es esa, es poder llevar esta experiencia, el coche compartido mejorado gracias a la tecnología, a todos los rincones del planeta.
El minuto de Flanny.
¿Qué es Flanagan, colega? Así me gusta, un servicio de atención al cliente, rápido y eficiente.
En tu coche o en el mío, el servicio de transporte alternativo que trae de cabeza la competencia, ¿en qué puedo ayudarle?
¿Y no sois un poquito fantasmas?
No es para tanto, pero gracias, ¿esto qué deseaba?
Mire, soy nuevo en esto y les he llamado a ver si podía guiarme un poquito.
Esto no entiendo.
Sí, a ver, que quiero que me ayude a utilizar el servicio que no le he hecho nunca y que soy algo pardo.
Pero sí, es súper sencillo, a ver, deme un segundo.
Pues sí que estamos buenos. He pillado con una que es más torpe que yo.
Hola, ¿sigue usted ahí, señor?
Sí, claro. ¿Dónde iba a irme si no?
Que, a ver, le explico un poco.
2 minutos más tarde.
Y eso es todo. Como veis, un producto fácil de usar, rápido y efectivo, lo que le ha llevado a ser líder en su sector.
¿Estoy hablando con un contestador?
Y recuerde que para un mejor uso de nuestro servicio puede descargarse nuestra app.
Sí, es una máquina. ¡Me cago en la...!
Marina, que te han pillado.
Mierda, ¿que le ha quedado todo claro o tiene alguna duda más?
¿Me lo va a responder usted o su amiga robótica?
Se ha ido al baño, estoy sola.
Encima vacilona, pásame con el encargado, anda.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esa noticia que destaca sobre las demás. Y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Velda, redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro. Pues sí, cada semana estamos en Onda Cro y PR Noticias con lo más destacado. Y esta semana nos movemos de evento en evento.
Bueno, y como tenemos claro, no hay semana en la que no se celebre una cita relacionada con el emprendimiento, la innovación o las nuevas tecnologías, Luis.
Es evidente que todo lo que envuelve el universo del emprendimiento, de un tiempo a esa parte, no solo es imprescindible para que funcione la economía, sino que es creciente la tropa de personas interesadas en sumarse al reto de crear algo nuevo y no solo de mantener lo que ya existe. Sobre todo los jóvenes parecen abocados, no sé si a la fuerza o por vocación, a emprender, y emprender es crear nuevos modelos, nuevas formas, nuevos estilos. Y sobre eso, sobre nuevos modelos de economía, se habló en el Think Sour. La colaboración parece ser una de las claves del emergente modelo económico que tiene en lo digital, en las nuevas tecnologías, el marco ideal para su desarrollo. ¿Quién sabe si el desarrollo del mundo que está por venir?
A mí explícate, Luis, que no me ha quedado claro.
Lo voy a hacer a través de tres de los expertos oídos en Think Sour. El primero, Johnny Azpilicueta, quien afirmó que estar adaptado a la economía digital consiste en compartir, en colaborar. Y avisó que la economía que viene está contra el modelo de ganar al otro, que es, digamos, la economía de ahora. Habló de las llamadas economías creativas, en las que el fin es que ambas partes generen valor y ganen las dos. Un modelo que busca algo nuevo, como digo, frente al de la economía tradicional, en el que una cosa cambia, sustituye a otra. El proceso histórico, según explicó, es pasar de la economía extractiva, la de siempre, a la sostenible, se diría que es la actual, para llegar a la creativa, donde hay que regenerar y compartir los recursos materiales. En este contexto, otro gurú, Daniel Romero Abreu, experto en marca personal, acudió a la cita para subrayar que para gozar en el mundo de credibilidad se debe partir de una idea tan simple como la de aportar algo. Porque a diferencia del modelo económico tradicional basado en la competencia y la aniquilación del otro, con tal de ser percibido por los demás, pues lo nuevo es aportar. Acabo con Roberto Fernández Ergueta y con el tercer mandamiento que debe primar en este nuevo escenario económico. Un buen líder no lo será jamás sin un toque humano, empático, transparente. Hay que ser las H's que él hablaba, las cuatro H's. Honestos, humildes, honrados y humanos. Vamos, el clásico del presidente Kennedy. No pensemos en qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino nosotros por nuestro país, por los demás.
Bueno, y ahora hablamos de universidad y de emprendimiento. El Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid acaba de convocar la 14ª edición del Premio al Emprendedor Universitario,
que tiene como objetivo servir de estímulo para aquellos que tengan una idea emprendedora. En esta edición se otorgarán el premio al mejor proyecto, dotado con 6.000 euros, y con 3.000 euros cada uno de ellos, el premio especial al mejor proyecto de ciencia y tecnología, el premio especial al mejor proyecto en humanidades y ciencias sociales, al mejor en emprendimiento social. En fin, de igual modo hay dos premios consistentes en alojamiento gratuito de entre medio año y un año en incubadoras de empresas. Esta convocatoria está dirigida al colectivo universitario de la Comunidad de Madrid, es decir, personal docente e investigador de administración también, y servicios y estudiantes.
Bueno, y ya que hablamos de incubadoras, nos traes otra novedad más.
La incubadora de startups Demium Startups abrirá una segunda sede en Madrid en los próximos tres meses. Así lo anunció su CEO, Jorge Dobón, durante la jornada final de la décima edición del All Startup, donde informó de que desde su puesta en marcha hace ya tres años y medio han puesto en el mercado más de 25 startups con una tasa de supervivencia de nada menos que el 90%. Esta nueva sede se unirá a la ya existente, que se abrió hace relativamente poco y que está especializada en videojuegos. Se llama Demium Games. El programa de incubación de Demium Startups se diferencia del resto en que comienza desde cero, cuando aún no existe ni la idea de negocio ni el equipo de trabajo que la pondrá en marcha.
Bueno, y para terminar, tenemos una de esas noticias que, bueno, que no nos gusta nunca dar,
pero que por la importancia de la compañía hay que contar. Los trabajadores de Finlandia de Microsoft serán los más perjudicados por el nuevo plan de reestructuración del gigante tecnológico centrado en su área de smartphones, ya que será en este país donde más despidos se producirán. Un total de 1.350 despidos, aunque la cifra sube hasta los 1.850 si se observa de forma global, de acuerdo con los datos que ha ofrecido la propia compañía. Estos recortes enmarcados dentro del plan de reestructuración tienen un coste de unos 950 millones de dólares, de los cuales 200 millones serán dedicados a pagar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. No hace mucho que Microsoft compró la finlandesa Nokia, operación que se cerró en 2014 y que desde entonces su negocio móvil no ha ido muy bien, esa es la verdad. De hecho, el año pasado se registraron pérdidas contables de 7.600 millones de dólares en esta área.
Bueno, veremos qué otros pasos da. Muchas gracias, Luis.
Hasta pronto, Alejandro.
Innovando con Claranet. Ejemplos prácticos.
Informática Médica necesitaba centralizar el control sobre su software médico y para ello recurrió a la sabiduría y buen hacer de Claranet, un caso que, de nuevo, conocemos de la mano del propio cliente. ¿Qué es Informática Médica?
Es una empresa constituida por médicos y por personal sanitario en global, enfocada a hacer, a desarrollar programas y soluciones informáticas casi personalizadas al cliente final, que siempre es el sector sanitario.
¿Cuáles eran sus necesidades?
Nosotros queríamos ampliar nuestra oferta de servicio porque veíamos que no era la que podíamos dar. Teníamos imponderables que no controlábamos, como las instalaciones que ya tenía el cliente. Y la parte cloud, la opción cloud, nos parecía la más adecuada para completar esta línea de servicio, en el cual independizábamos al cliente de que tuviese que estar pendiente de sus plataformas informáticas, las asumíamos nosotros, y a nivel de ley de protección de datos, al quitar la aplicación de su centro, al no tener bases de datos en su centro, le librábamos de una gran parte muy importante de responsabilidad, porque pasaba a ser responsabilidad nuestra como responsables del tratamiento de datos.
¿Qué les aportó Claranet?
Claranet nos ofrecía vía Citrix esa posibilidad de no necesitar esa dependencia, convertir entre comillas un programa cliente-servidor en un programa casi web, y después otra problemática con la ventaja en este caso de la plataforma Citrix que nos ofrecía Claranet es que en el sector sanitario cada vez más está entrando el mundo Apple y la multiplataforma Citrix nos la ofrecía. Parnet debía ofrecernos un servicio garantizado 24 horas, porque en estos momentos tenemos clientes tanto en España como en Latinoamérica, que es un mercado emergente que nosotros estamos trabajando cada vez más. Cuando ellos trabajan, nosotros dormimos y viceversa, por lo tanto las 24 horas son necesarias.
¿Qué tipo de servicio dan al cliente actualmente?
Nuestro servicio es tan exclusivo y tan particular que cuando un cliente nos tiene un problema, yo tengo que tener un respaldo detrás de mi partner en cloud que me pueda ayudar a resolverlo, porque a veces es un problema nuestro, de la propia base de datos, otras veces es un problema de accesos, de problemas con la misma plataforma, y ahí Claranet es, ahí tengo que reconocer que es fundamental, y ahí ha sido una de las cosas que más hemos valorado de Claranet, la inmediatez de respuesta cuando necesitamos tenemos un problema.
OVH, líder mundial del Digital as a Service, puso en marcha hace 6 meses un programa de nombre Digital Launchpad, cuyo objetivo es apoyar y difundir el desarrollo de startups y más en concreto las que resulten seleccionadas. Para ello invertirá más de 1 millón de euros. Actualmente cuenta con más de 150 ya inscritas y en su poder, número que sigue creciendo, lo que podría calificarse como un éxito rotundo de la iniciativa y lo que le queda. Para analizarlo contamos con David Ayllón de OVH. David, muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Fenomenal, fenomenal. La verdad es que has descrito muy bien el programa que tenemos en marcha y, bueno, pues pregunta todo lo que queráis saber, porque en definitiva se trata de ayudar a todas las startups a que lleven sus proyectos a cabo.
Bueno, pues lo primero que queremos preguntarte es, digamos, vamos a hacer retrospectiva. ¿Qué es Digital Launchpad para aquellos que todavía no lo conozcan?
Digital Launchpad es un programa que, como bien describía, lanzamos a principio de año. Tiene cobertura global, eso significa que competimos contra cualquier país y cualquier startup en cualquier parte con ideas innovadoras y consiste en apoyar desde OVH con fondos, con conocimiento, con todo lo que podamos para llevar esas ideas, sobre todo ideas originales y que no existan previamente, a llevarlas, a hacerlas realidad y llevarlas al mercado, que en definitiva es el objetivo final de cualquier empresa, de cualquier startup.
Bueno, y hasta la fecha lleváis ya 150 proyectos, que son muchos, que son una barbaridad, la verdad. ¿Os esperabais este volumen de participación?
Pues sí, la verdad es que el volumen es el esperado, incluso hasta que se desarrolle el programa por completo, se esperan bastante más empresas participando.
Bueno, y estos 150 proyectos que vosotros ya habéis seleccionado, les esperan 3 fases.
Efectivamente, hay un primer corte en el cual pues cualquier candidato, cualquier empresa que desee participar, tiene que exponer en qué consiste el proyecto, en qué consiste esa idea. A partir de ahí, entra en un comité de decisión interno de VH con especialistas que analizan esa idea y efectivamente se corrobora pues que no existe, que es algo original y que encaja un poco en lo que nosotros podemos ayudar con pues con las tres fases siguientes, que como bien comentabas, es lo que sigue a este primer corte. A partir de ahí, si la empresa efectivamente ha aportado una idea que podemos patrocinar de alguna forma, entra en la primera fase. La primera fase es la ideación. En esa ideación, la startup expone en qué consiste lo que está pensando, cuál es el proyecto, y de alguna forma ayudamos con recursos, con conocimiento, incluso con asesoramiento técnico, para darle forma a esa primera idea. A partir de ahí, eso dura 6 meses. A partir de ahí, entramos en otra fase en la cual pues tratamos de construir esa idea. Si hace falta crear un prototipo, pues también ayudamos a crear los prototipos, aportamos más recursos, aportamos más conocimiento, más experto y bueno, pues el objetivo final es pasar a la siguiente fase, que es convertir ese prototipo, esa idea, en algo vendible y llevarlo al mercado para que sea exitoso.
Bueno, y David, una pregunta te quería hacer. Hablabas de que tienen que, digamos, tener un perfil para poder ser seleccionada. ¿Cuál es ese perfil?
Pues a priori, perfil definido como tal no es un perfil, es la idea, es la originalidad de esa idea, es la innovación. En OVH nosotros nacimos como startup, allá por el 99, y de hecho es lo llevamos dentro de en el ADN de la empresa. La innovación y la creación es constante y pensamos y creemos que es necesario en todas las empresas para seguir adelante y para estar al día, sobre todo a nivel tecnológico, que es en el mundillo en el que estamos. Entonces, un perfil como tal, no es que haya un perfil, pero sí tiene que ser algo innovador y original.
Bueno, y para todas esas startups, digamos, innovadoras y originales, tenéis preparado para invertir 1 millón de euros, como decíamos en la introducción. ¿Qué os ha llevado a realizar una apuesta económica tan fuerte?
Pues ese es, como te comentaba, lo llevamos dentro del ADN de la empresa. El propio fundador considera que el desarrollo es crítico para el éxito de la compañía y de hecho es lo que nos ha llevado a estar donde estamos a día de hoy. Por eso es aportar nuestro granito de arena y por la parte nacional que nos toca aquí en España, a mí me encantaría que todo el conocimiento y todas las ideas de esas startups y de esa gente joven que al final necesita este apoyo se quede aquí a nivel nacional, que no se vaya afuera. Y es la forma que tenemos de tratar de ayudar a las startups en España.
Bueno, ¿y cómo va ese 1 millón de euros? ¿Cómo va a distribuirse? ¿Qué es lo que va a llegar y cómo a las diferentes startups afortunadas?
Pues se distribuye, como te comentaba, pues dentro de las tres fases, con recursos propios, con asesoramiento, con horas de gente experta asesorando y dando ese soporte a las startups, poniendo en contacto con empresas y suministradores para los prototipos y en definitiva, creando esa idea.
Bueno, pues solamente nos queda una cosa, David. Recuérdanos cómo puede la gente inscribirse en este programa.
Muy sencillo, es el primer paso, la inscripción, y simplemente tiene que conectarse a nuestra página web, al programa de Digital Launchpad, en el cual se piden unos datos muy, muy sencillitos y ese es el primer paso que debe dar cualquier startup para participar en el proyecto. Yo, de verdad, animo a todas las startups a que colaboren, a que participen y bueno, pues a ver si podemos ganar directamente este concurso. No es un concurso, pero bueno, a ver si conseguimos que España quede por delante de cualquier otro país.
Bueno,
sería
pues,
un orgullo para nosotros.
Bueno, pues innovadores, os deseamos muchísima suerte tanto a vosotros como a las startups que resulten ganadoras y bueno, darte las gracias, David, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y como cada semana llega la actualidad a innovadores y lo hace de la mano, cómo no, de Cristina Quesada. Cris, muy buenas.
Muy buenas, Alex. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Tengo tres noticias muy, muy, muy innovadoras para ti.
Venga, pues no vamos a esperar más. Vamos con ellas. Nacen las primeras oficinas realizadas con impresión 3D.
Tres semanas han sido suficientes, exactamente 17 días, para dar vida desde cero a las primeras oficinas elaboradas completamente en 3D. Atrás quedan, por tanto, todos los intentos que no llegaron a buen puerto. Este hito, que se ha levantado en Dubái, ha ocupado una superficie de 823 metros cuadrados y cuenta con unas dimensiones de 36,5 metros de alto por 12 de ancho, todo en una sola planta. Los materiales para generarla han sido hormigón especial blindado, plástico reforzado con fibra y fibra de vidrio reforzada con yeso. Además, y ya en el interior, también hay objetos creados en 3D. Dos personas vigilaron el proceso, a las que se unieron 18 más entre electricistas, instaladores e ingenieros, para dar toques finales.
Crean el primer paraguas inteligente.
No solo molesta el hecho de mojarse, también lo hace el de no saber con precisión si va a llover. Para paliar esta situación ha nacido Ombrela. Se trata de un paraguas inteligente que tiene como función principal informar a su propietario del tiempo que va a acontecer. Una previsión que realiza mediante unos sensores que son capaces de medir la temperatura, humedad, presión atmosférica y luz. Todos los datos recopilados los envía al móvil mediante Bluetooth para que puedas verlo cómodamente. Lo mismo que si te olvidas de él en algún lugar. Por último, y si lo que te gusta es su diseño, puedes adquirirlo sin la tecnología que lo acompaña.
Y para inteligente, este abridor de botellas.
Su nombre es Vox y en primer lugar es capaz de mensajear a tus amigos para que acudan a disfrutar contigo de lo que vayas a beber en ese momento. Además, llevará la cuenta del número de botellas que abres y de cuáles son en concreto. Un proyecto interesante que de momento está en Kickstarter, a la espera de recopilar los 15.000 francos suizos que se necesitan para ponerlo en marcha. Lleva 11.500 obtenidos de 220 patrocinadores independientes. ¿Conseguirá Bottle Opener, la empresa creadora, su objetivo en los 26 días que le quedan?
Hombre, señor, no sabía que ya había llegado.
Ahora mismo, y saldré antes, ¿eh?
Vale, ¿y esa maleta? ¿Le sirvió la Pepe que le comenté?
No me hable, Martínez, no me hable, no.
¿Pero
no,
qué le ha pasado?
Que he tenido que estar toda la noche sin dormir para saber cómo usarla porque al llamar al teléfono de atención al cliente me ha tocado una tía tontísima que no ha querido ayudarme.
Ya lo siento, señor. Yo solo quería ayudarle, pero siempre suele pasar con las teleoperadoras.
Tranquilo, que no es culpa suya. Además, ya tengo en qué viajar, que es lo importante.
¿Cómo va a ir, en burro?
No. Mira, hay un tipo, Jesús, que viaja en una furgo y me ha dicho que si no hago preguntas, que me lleva gratis.
¿Jesús? ¿Qué, en una furgo?
Sí.
¿Y anda por el agua también y eso? ¿No le mosquea? Aunque sea un poquito.
Mira, es gratis y no estamos para derrochar, así que sí, pero me da igual.
Bueno, usted verá.
Bueno, por cierto, ¿queda más jamón del de antes?
No mucho, pero bueno, le da para un platito pequeño.
Bueno, pues dele que puede que sea mi última cena. Número 38. ¿No?
Sí, 38, pero no voy a hacer rima.
Joder, que llevas tres ya sin hacer rima.
Es que al final el 26, el 36, el 38,
no, para ahí está la creatividad, hay que hacer varias.
Es que se me
que lo del nabo tocho en este caso ya está visto.
Y el bizcocho también. Anda, la Truji.
Mírala, si sigue por aquí. La Truji sigue por aquí, hombre, ella.
Sí, sí, sí.
Pues tiene su parte.
Y ha soltado ahí, sí, cómeme, sí, sí, el mocho.
Cómeme el mocho.
O sea, ha soltado un cómeme el mocho la Trujillo, así, sí, porque sí, sí.
Llevamos una semana que nos cuenta unas historias de gente salida.
Está desatada.
Está, sí, está que se
la desboca.
Además, hoy se nos ha pintado, además, se nos ha puesto
está
vestido.
Tuneada.
Y si vais a sacar la vergüenza, no vemos más.
No, la vergüenza no. Te estamos diciendo que vienes tuneada y que viene guapa. La siguiente vez te decimos que viene desnuda y que viene fea.
Vale.
Bueno, ¿no? En fin, que hemos podido ver a lo largo del programa, vamos a centrarnos un poquito, una nueva manera de poder viajar baratito, no dejarse las perrucas ahí en otros medios que al final nos cuestan más.
Pero también es complicado, ¿eh?
Sí, hombre,
yo conozco gente que ha tenido cada historia.
Bueno, y además, mira, pues tienes viajas y tienes una historia para contar.
Sí, eso sí.
Sí, la puedo contar.
Es que
hay que poder contarla. Pero bueno, los que la cuentan con humor. En fin, muchas gracias, señor Juan de Cañadas.
Muchas gracias, Alejandro López.
Sandra Trujillo, gracias también. Miguel, que está ahí al otro
la
lado.
Miguel,
y a todos los que nos seguís, seáis felices.
La Quesada también.
La Quesada también, que nos
también.
Olvidamos de Quesada.
Claro.
Madre mía, por Dios, a Quesada nos la dejamos por ahí. En fin, a todos, sed felices.
Innovando.